Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Arranca en COPE el deporte de Salamanca cuando ya estamos cerquita de fundirnos otro mes, porque es miércoles 29 de marzo de 2023 y eso solo significa una cosa, y es que muchos equipos ya entran en la recta final de sus ligas. Es el caso de las que son más cortas, como por ejemplo la Tercera Federación, donde hay noticia. Geu Chiapas, entrenador del Salamanca, ha recibido 4 partidos de sanción por su expulsión el pasado sábado en Astorga. Esto ha decidido el comité de competición apoyando principalmente en 3 motivos. Le cae 1 partido por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, 2 encuentros de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas, y luego 1 partido extra correspondiente a la doble amarilla. Suman un total de 4 partidos, los mismos que le quedan al Salamanca de liga regular, y todavía no tiene asegurado el playoff y van a tener que cerrar su participación de la fase de ascenso en las últimas 4 jornadas, en las que, como digo, Geu no va a poder estar de entrenador. Rafa Dueñas, como teórico segundo técnico, no puede ejercer al no tener el título correspondiente, y por eso se está ubicando de normal en la grada de preferencia. Otro que suele estar por el banquillo local en el Mántico es el delegado de campo y el entrenador de porteros, Luis Hernández, pero que también fue expulsado en el partido que jugó esta jornada el filial y le han sancionado con 1 partido, por lo que tampoco podrá estar él. Los únicos que suelen estar en acta y suelen acompañar a Chiapas en el banquillo son el delegado de equipo Guillermo Pérez, Manolín como fisio y el doctor Cuadrado. Son los únicos 3 que van a poder estar en el banquillo del Salamanca en el partido contra la Arandiña. Vaya rachita que tenemos o que lleva el Salamanca en cuanto a sanciones, porque esto no solo afecta al primer equipo o al filial, como estamos viendo con Luis, sino que, por ejemplo, también el otro día que es entrenador del cadete y también director de cantera del Salamanca, Carlos Valverde, fue sancionado con 2 partidos, una sanción que sigue cumpliendo a día de hoy. Y una cantera que, por cierto, se viene abajo con un filial que ya está en puestos de descenso. El juvenil ha perdido el liderazgo de la liga para conseguir el objetivo a su ascenso a Liga Nacional, que es su principal objetivo, y los principales equipos de los cadetes e infantiles ahora mismo pintan a descenso. Esta es la situación del Salamanca, que solemos siempre hablar nosotros del primer equipo, pero estamos viendo que el declive del club afecta también a lo que viene por detrás. Del primer equipo hablaremos, y te cuento que este domingo a las 6 de la tarde juega contra la Arandina y hay promoción de entradas, porque cada socio, cada abonado, podrá entrar al El Mántico con 2 acompañantes que no van a necesitar retirar la entrada, sino que con presentarse en la puerta de acceso ya servirá para entrar. Además, en la Casa Blanquinegra están muy pendientes del partido de esta tarde a las 7 menos cuarto entre la Virgen del Camino y el Atlético Tordesillas. Luego hablamos de por qué es importante este partido y por qué le interesa al Salamanca. No estaremos solos, nos acompañará el capitán Antonio Amaro. Ahora un mensaje y seguimos.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Y hoy también iremos con unionistas, porque tenemos tiempo de opinión por delante, y también ellos tienen una semana especial, porque unionistas tiene que recibir a todo un Deportivo de La Coruña. Será este mismo sábado y hay lío. ¿Por qué? Pues por el tema de las entradas. Ya sabemos lo que conlleva este encuentro socialmente hablando en Salamanca, el Reina Sofía que se va a llenar, pero el club ha tomado una decisión que no ha gustado, porque ha recordado que cada abonado tendrá que entrar con su propio carnet, es decir, no puede entrar con uno prestado. Para eso habrá controles en los accesos y cada abonado tendrá que llevar junto con el carnet también el DNI físico para comprobar que es él el que entra. Si no es así, pues se va a quedar fuera. Esto ha generado discrepancias que vamos a hablar hoy en el programa a eso de las 4 menos 20 de la tarde, cuando terminemos con el Salamanca. Ya están aquí en el estudio Héctor García, Vicente Dadislao y también preparado desde Gijón, Bruno Álvarez. Seguimos en el 1134 de la Onda Media y en el podcast, si no puedes escucharnos en directo. We'll Bueno, pues Geu Chiapas no acabará la liga regular sentado en el banquillo del Salamanca. Es la noticia del día, y no porque le hayan destituido por sus malos resultados, que tampoco sería extraño, sino porque la federación le ha impuesto esa sanción por su expulsión de la jornada pasada. Ya hemos hablado al principio de lo desolado que se va a quedar el banquillo del Salamanca en estas jornadas cruciales que determinarán para los del El Mántico si estarán o no en playoff. Los últimos resultados van a marcar el destino del Salamanca, y lo interesante empieza a jugarse hoy mismo, porque la Casa Blanquinegra está muy pendientes del partido de esta tarde a las 7 menos cuarto entre la Virgen del Camino y el Atlético Tordesillas. Como gana el Tordesillas, ojo, porque empatarían a 43 puntos con el Salamanca, y dependiendo lo que pase este fin de semana, el Salamanca se podría ir a la Semana Santa fuera de los puestos de playoff. No queremos pensar en esto, pero la realidad es que Geu Chiapas no termina de dar con la tecla, y ya son 3 partidos seguidos sin ganar, mientras que el rival que vas a tener enfrente este fin de semana, la Arandina, viene como invicto, y además, invicto tras 26 jornadas, que no estamos hablando de las 10 primeras, no, tras 26 jornadas todavía no ha perdido un partido. Y da la casualidad que la Arandina, si el Astorga pierde el sábado, la Arandina el domingo en el Estadio El Mántico, de vencer, se podría proclamar campeón del grupo y ascender directamente a la Segunda Federación. Ironías del fútbol. El Salamanca, que debería ser el equipo que tendría que estar ahí, en primera posición, va a ser a lo mejor el rival contra el que la Arandina consiga el ascenso directo. Hoy en COPE tenemos protagonista. Vamos al entrenamiento. Nos vamos a hablar con el capitán Antonio Amaro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Amaro, primero, ¿cómo está la plantilla? Una nueva derrota, ya son 3 partidos sin ganar. No sé si preocupa la dinámica. ¿Cómo estáis vosotros?
No, nosotros tratamos durante la semana olvidarnos un poco de lo que pasó el sábado, corregir los errores y pensar en Andina, que para nosotros es vital.
Se habla mucho de llevar el peso del partido, GU insiste que tiene que ser el modelo del Salamanca, también es lo que os obligan casi los rivales, porque se suelen esperar atrás. ¿Quizás el Salamanca tiene que cambiar algo en ese aspecto, o tiene que seguir con la misma filosofía?
No, yo creo que ahora no es momento de hacer muchos cambios en ese sentido. Yo creo que la línea tiene que ser parecida, evidentemente hay que corregir errores, siempre se cometen, aunque se gane o se pierda, y preparar el partido para poder hacer daño a la Arandina y conseguir los 3 puntos.
Y la pregunta del millón, ¿por dónde pasan esa corrección de errores que dices, manteniendo esta línea?
Sí, sobre todo en esta categoría se ve que se pierde por detalles. Es verdad que en los últimos partidos los detalles no están cayendo de nuestro lado, y sobre todo ser fuertes en las áreas. Es verdad que últimamente no conseguimos tener la portería a cero. Yo creo que en esta categoría es vital, y tener las que tienes y conseguir meter mínimo una.
¿Desde dentro consideráis, como se habla fuera, que peligra de verdad el playoff?
Nosotros pensamos solo en Arandina, conseguir los 3 puntos. Quedan todavía 4 partidos para que se vea quién está en ese playoff, y como ya te digo, nosotros pensamos en el día a día.
¿No vais a estar pendientes del partido esta tarde, por ejemplo? La Virgen del Camino, Tordesillas. ¿El Tordesillas si gana o se empata puntos?
Sí, evidentemente lo miras, porque al final te afecta en tu liga, pero bueno, como ya te digo, nosotros centrados en ganar a la Arandina, que es lo importante.
Amaro, ¿consideráis los jugadores que está siendo una temporada decepcionante, ¿no? Hemos visto como ya matemáticamente se quedaba imposible el primer puesto, que era el principal objetivo del club. Ahora ya con la derrota en Astorga es imposible matemáticamente el segundo. ¿Está siendo decepcionante también para vosotros?
Sí, el objetivo del club era el ascenso directo. Yo, sinceramente, yo siempre soy de más, viendo los años que hemos pasado, de ir partido a partido, porque mirar a largo plazo nunca considero que sea bueno. Y bueno, sí es verdad que el club tenía un objetivo alto, no se ha podido conseguir, y ahora nuestro objetivo es otro, que es el playoff.
Decía Arturo Martín ayer en la tertulia que, claro, en el fútbol, él conoce bien, ¿no?, este deporte, cambiar la dinámica de toda una temporada en pocos días, como es el playoff, es muy complicado. ¿Qué motivos tenéis vosotros para creer en esa fase de ascenso, o por qué va a ser diferente y vais a poder conseguir subir mediante esa vía?
Yo, bueno, siguiendo un poco la línea que te llevo diciendo, pensamos en Arandina, pero sí es verdad que la pregunta que me dices, yo he jugado playoffs y es totalmente diferente a la liga regular. Son partidos más de tú a tú, donde todo el mundo en todo momento está súper concentrado, porque sabe que por un detalle, un mal pase, se puede ir el ascenso, y sí es verdad que se compite de otra manera.
Con los mismos partidos jugados, comparando la primera vuelta con esta segunda, lo que llamamos de momento, María tiene mejores números que Geu Chapas. Pero esos son números, son datos. No son sensaciones si vosotros estáis mejor ahora que en aquella racha que empezó incluso más tarde, porque Geu ha empezado perdiendo o pinchando contra el Numancia B. Fue el último partido que ganó María Hernández. Luego ya empezó la debacle. En sensaciones, ¿cómo estáis vosotros?
Estamos bien, confiamos en lo que nos dice el míster. Si es verdad que en los últimos partidos no está saliendo las cosas como todos deseamos, pero evidentemente estamos con el míster a muerte y todo lo que nos transmite pues intentamos plasmarlo en el terreno de juego.
¿Se nos está pareciendo esto a la mala racha con la que empezó María? Que es que fue justo este tramo de temporada.
No, la verdad es que el vestuario no piensa en el pasado. El pasado ya quedó atrás y sinceramente no merece la pena estar comparando. Yo tampoco comparto como cuando se compara con el Guijuelo del año pasado, cuando se compara con otros equipos. Nosotros somos nosotros, tenemos que mirarnos el ombligo en lo bueno y lo malo y tirar hacia adelante.
Hoy hemos conocido que Geu Chapas tendrá que cumplir 4 partidos de sanción, lo que significa que se va a perder la liga regular y como el Salamanca no se meta en los playoffs, pues ya no va a poder entrenar más al Salamanca, al menos esta temporada. ¿Cómo va a hacer el Salamanca? Porque estamos viendo a Rafa Dueñas en la grada de preferencia, Geu no va a poder estar. Bueno, ¿cómo vais a recibir las órdenes? No sé si se ha hablado en el entrenamiento de hoy porque lo habéis conocido, ¿no? Justo ahora.
Bueno, yo creo que ya llevamos muchos años en el fútbol. El míster nos intenta transmitir y lo hace durante la semana todo lo que tenemos que hacer en el partido. Sí, es verdad que en el campo pues en algún momento puede corregir cualquier cosa, pero nosotros ya tenemos que llegar preparados al partido para no tener que estar dependiendo de lo que diga el míster dentro del terreno del juego. Después en el descanso tendrá su oportunidad y lo que corrija pues bien está.
Amaro, ya para irnos, contra la Arandina, bueno, viene invicta, ¿no? Hablábamos antes. ¿Qué opciones tiene Salamanca?
Opciones de ganar. Nosotros no pensamos en otra cosa que competir al máximo, ser protagonistas con el balón como llevamos haciendo y hacerlo de la mejor manera para ganar a Arandina.
Esto nos comentaba el capitán Antonio Amaro justo después del entrenamiento del Salamanca, en el que, por cierto, han estado al margen Gustavo y Marco Tulio. De las declaraciones de Amaro, yo me sigo preguntando por qué creen que el playoff va a ser diferente a lo que estamos viendo esta temporada. No están dando argumentos para ello. Cogiendo los datos tampoco acompañan, porque el Salamanca, a falta de que se juegue la vuelta contra la Arandina y el Real Ávila, tan solo ha sacado 4 puntos de 18 posibles contra los rivales que ahora mismo están en playoff. 4 puntos que se consiguieron con una victoria contra Almazán, que es el quinto clasificado, y un empate contra Astorga, este último en casa. 4 de 18, ese es el dato. Contra el resto has perdido. Yo no quiero ser pesimista ni nada de eso, únicamente me ciño a los hechos y prefiero decir las cosas tal y como son para que luego no haya sorpresas. Ahora bien, yo soy de los que piensa que el Salamanca se va a meter en playoff, faltaría más. Mi duda es qué va a hacer en esa fase de ascenso que todavía se tiene que ganar. 3:38 de la tarde.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Tiempo para unionistas, tiempo para la opinión en un día que ha sido bastante polémico en el Club del Reina Sofía porque están ante una semana especial. Ya se sabe, ¿no?, lo que conlleva preparar un partido contra el Deportivo de La Coruña, que va a ser el rival que venga aquí a nuestra capital el próximo sábado. No hay entradas ya a la venta porque se agotaron la semana pasada y lo último que hemos conocido en cuanto a entradas se refiere es que el abonado que entre va a tener que hacerlo con su propio DNI, es decir, no se van a poder prestar abonos, ni mucho menos, por supuesto, vender, porque dice el club que son intransferibles. Esto no ha gustado a todo el mundo. De esto y también de lo deportivo vamos a hablar hoy con Héctor García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Vicente Ladislao, de Salamanca de Cerca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y desde Gijón, Bruno Álvarez. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con esto que ha saltado hoy, esta polémica, un comunicado que hace el club un miércoles, a pesar de que, bueno, ellos dicen que se lleva sabiendo desde principio de temporada que cada bono es totalmente intransferible.
A ver, aquí entramos en varios puntos. Yo entiendo al club que un partido como este es complicado de gestionar. Si, evidentemente, con el número de entradas que tienes vendidas, si se te presentaran los 3.000 socios Ramón, pues sería un problema ya que no tendrías espacio para todo el mundo. Pero este tipo de medidas, lo primero, vienen tarde, porque lo haces un miércoles. El partido es el sábado. Por otro lado, yo personalmente me genera algunas dudas el tema de si realmente los carnés de socio son intransferibles. Yo, por mi parte, no he encontrado en ningún lado que lo ponga así específicamente. Probablemente lo haya, me imagino, ¿sabes? Pero creo que genera dudas. Y luego, por otro lado, se ha comentado por redes sociales que en alguna ocasión ha sido el propio club quien ha incitado a este tipo de movimientos, de que se lo dejo a mi padre o a mi hermano, y a mí no me parece mal. No me parece mal, es que muchos nos hemos... Mira, yo cuando era pequeño, más de una vez fui al El Mántico a ver a la Unión Deportiva Salamanca con un carnet prestado, porque yo vivía fuera y no tenía carnet. Y es que también es una forma de enganchar y de aficionar a la gente.
Ya. Bueno, eso se ve en partidos de primera división incluso.
Pero es que lo hemos
en todos lados. Te presten un carnet y entres tú al campo.
No pasa absolutamente nada.
Es que, claro, ahí está la cosa, que no hay nada de malo en dejar el carnet, pues yo qué sé, si mi padre lo tiene y yo no, pues me lo deja a mí. O si tienes un colega que, pues lo que ha dicho Héctor, que tienes un colega que viene de fuera, oye, pues te dejo el carnet. Es que no sé dónde está el problema y no sé por qué hay que ir entrando que con el DNI. No, el carnet es tuyo, lo has comprado tú y tú con él puedes hacer lo que te dé la gana.
Si
así
no pone,
debería
si
ser.
En otro lado no pone, si no hay ningún lado donde ponga algo, de momento... Lo único que sé únicamente es que creo en tema de carnes bonificados sí hay un apartado específico donde dice que no se
con
puede.
Precio especial, dices tú.
Sí,
los que tienen precio especial.
Sí, parados, jubilados, ya sabes.
Ya. ¿Y tú has comprobado, Héctor, que
yo de momento lo que he visto, que reitero que probablemente haya algún lado donde lo ponga, pero vamos, yo lo que he visto es yo no he encontrado ningún sitio donde te ponga específicamente que un carne adulto no se lo puedas prestar a un familiar, por
ya.
ejemplo.
Vamos a escuchar a Bruno.
Mira, yo con lo que decía Héctor ahora, he estado buscando, porque yo, como me hice socio a través de internet, me mandaron el carnet por carta y me mandaron dos documentos adjuntos que tenía que devolver con un tema de protección de datos y todos estos rollos. No pone en ningún lugar que el carnet sea personal e intransferible, en ninguno de los dos documentos que a mí me enviaron. En el carnet, por supuesto, tampoco lo pone. Y yo, en el mío que tengo del Sporting, te pone bien grande, en negrita y subrayado, que es personal e intransferible. Por lo tanto, a mí me parece que no hay, en ningún lado, pone que sea personal e intransferible. Más allá de eso, a mí me parece una medida nefasta porque, como decían aquí los compañeros, esto de dejar el carné ha existido toda la vida, yo lo he hecho, lo han hecho un montón de gente en Gijón, en Salamanca, en toda España... Yo he ido a partidos de Champions, no me han pedido el DNI, ¿qué me lo van a pedir? ¿En un partido de Primera Federación? Es que me parece de verdad ridículo. Y más todavía hacerlo a 3 días. Me parece que el club está a tiempo de rectificar, porque esto es una muy mala noticia para la masa social, que precisamente no pasa por su mejor momento en Unionistas. Ya vimos que están yendo 2.000 personas, pues si ahuyentas a más gente todavía cuando viene el Deportivo, que, bueno, pues por los motivos que sea, es el partido más importante del año... pues me parece que el futuro a corto plazo no pinta muy bien.
Pero es que, Bruno, tú precisamente... Hoy vamos a estar de acuerdo. Hoy no creo que nos peguemos. Hoy estoy de acuerdo contigo. Pero es que voy a recalcar una cosa. El sábado es día 1. El domingo por la mañana, día 2, lo del deporte ya pasó. Vas a volver a tener un calendario... que no te augura ningún lleno. Cada uno decidirá.
No te augura ningún lleno. Cada... seguro, pero es que esto lo están haciendo, para empezar, por 5 personas que vendieron su carnet, que ya
claro.
Miras tú, ¿por qué tienen que pagar 5.000 personas por 5? Pero es que además es el Depor, es que es un problema que no te vas a volver a encontrar, pues probablemente hasta que no vuelva el Depor otra vez. Entonces, si implantas esta medida ahora, la vas a tener que volver a utilizar en el siguiente partido en casa, porque si no, no estás siendo consecuente con tus actos.
No la van a utilizar.
Así que a mí me parece una irresponsabilidad.
¿Se podrá rectificar?
Yo es que me da la sensación de que este tipo de partidos, con rivales tan importantes... A Unionistas le queda grande. Me da la sensación de eso, de equipo... Y que no se me malentienda, pero de equipo pequeño. Lo segundo, si rectifica, que sería lo correcto, me está dando la razón, me está diciendo, oye, que es que no sabemos gestionar este tipo de partidos donde hay un lleno absoluto en el Reina Sofía.
A ver...
Que son 5.000 personas,
yo,
que
eso,
tampoco
son... Yo en eso estoy de acuerdo en parte. Yo Unionistas, evidentemente, porque pues por las circunstancias no es un club plenamente profesionalizado, tiene muchos voluntarios, que es lógico, porque las circunstancias... El club da para lo que da. Vamos a ver, no vamos a pedir aquí que profesionalicen hasta el apuntador. El club da para lo que da. A veces pues tienen este tipo de problemas. Yo tampoco creo que Unionistas no sea capaz de yo me acuerdo del día de la Copa del Rey que yo creo que la gestión fue bastante aceptable de todo el asunto, ¿sabes? A nivel no hubo ningún problema de entrada, de que si tú vas, que si no, las condiciones fueron claras. En ese aspecto yo creo que ahí sí lo hicieron bien, pero es cierto que en este partido se les ha ido un poco de las manos el tema.
A ver, desde aquí, desde COPE, insistimos en la información que dice el club en cuanto a el debate, ¿no?, que se puede abrir de rectificar al club. Bueno, de momento ellos están empeñados con su idea, ellos insisten que no están haciendo nada malo porque desde el principio los abonados saben que con su carnet solo pueden entrar ellos porque es intransferible. Entonces, esa es la postura del club ahora mismo. Que mañana ya día 30 cambie, pues puede ser, porque ya te digo que mucha gente se ha echado encima, pero si son fieles a su idea, pues esto se va a mantener. ¿Y esto en qué puede repercutir? No sé si conocéis mucha gente que vaya a entrar. Yo, mira, justo estaba hablando del tema y me ha llegado un mensaje por WhatsApp de un afectado.
¿Sabes en lo que va a repercutir? En que la persona que, yo qué sé, le tiene el carnet de colaborador a su mujer por aportar al club, aunque solo vaya a dos partidos, y el resto de las veces se lo deja a amigos, a algún conocido, las veces que considere, porque bueno, pues así, pues mira, esta persona tiene la oportunidad de ir, lo que va a hacer el año que viene, en vez de coger el colaborador, va a coger el de simpatizante y el que pierde dinero es el club.
Ya, y a corto plazo, Bruno, ¿cuánta gente crees que puede estar así?
Bueno, yo creo que, yo no sé el club cuántos socios tiene, creo que son 3.000 o así más o menos. Si están yendo 2.000 y hay 1.000 que no van, por la razón que sea, porque no quieren, porque vivimos fuera, yo no puedo ir porque vivo fuera, pero soy socio, es que van a seguir yendo 2.000 personas y 1.500 que vengan de Unionista, del Deportivo, y 500 que hayan comprado la entrada. Pues para empezar no va a haber lleno. Y segundo, los accesos. Yo este año no he ido, pero imagino que no habrá muchos cambios con la temporada pasada.
Salvo que la rampa es más amplia.
No.
Bueno, más allá de eso. Sí. Los accesos el año pasado, en cualquier partido, fuera el rival que sea y el aforo que hubiera, eran bastante lentos, por decirlo de alguna manera. Si tenemos en cuenta que va a haber 4.000 personas o algo más de 4.000 personas, es que vamos a estar en el minuto 15 y no va a haber probablemente ni 3.000 en el estadio, porque bueno, es que es muy lento y si encima tienes que enseñar el DNI ya ni te cuento.
Claro, sí, eso al final va a alargar todo el proceso. No es lo mismo entrar rápido con el abono, pum, a que estar comprobando eso, que el de la foto y el nombre coincida.
Eso evidentemente a corto plazo no se puede solucionar, pero a largo plazo, por Dios, tiene que mirar al Ayuntamiento de Salamanca alguna forma de poner otro acceso,
sí,
porque
se está trabajando.
El
Ayuntamiento dice que está trabajando para habilitar el acceso por los campos de fútbol 7.
Bueno, por el campo es... No, me da a mí que llegamos para 23-24.
Claro, es que el estadio tiene ya... ¿Cuánto? ¿Tres años? Pues 3 años. Hombre, que solo haya un acceso, teniendo en cuenta que otros años Unionistas ha traído a más gente allá al Reina Sofía. Si estás viendo que hay una afluencia grande de gente, es de vital importancia el hecho de que haya accesos como Dios manda. Ahí no es culpa de Unionistas, ahí es culpa del Ayuntamiento de Salamanca.
También es cierto que es el primer partido con tanta gente en el...
Sí, pero
la reina de esta temporada.
Esta temporada. Pero es que esto te va a pasar siempre, porque si no está el Depor, el año que viene, pues probablemente tengas al Málaga, mismamente,
sí, ¿no?
¿Sabes?
Está claro que tienes que habilitar accesos a ese campo, pero por no solo por Unionistas, también por el propio... cualquier evento que se pueda organizar ahí, a mayores, ¿no? O a largo plazo. Entonces, como instalación municipal, tiene que tener sus accesos. Eso yo lo defiendo, ¿eh? Pero digo que problema va a ser esta jornada, sobre todo contra el Depor, como estamos hablando. Claro, esto a nivel social, ¿no? Vamos al nivel deportivo, porque Unionistas viene de derrota. Unionistas además viene de un gol anulado que, bueno, inexplicablemente por un fuera de juego inexistente. Ya lo decíamos ayer aquí en este programa. ¿Cómo lo visteis vosotros? Y si encontréis alguna justificación después de haber visto el vídeo o la foto o la instantánea 50 veces.
Ninguna, es una absoluta vergüenza. Hay que empezar a mirar de una vez el tema de los arbitrajes, porque el nivel de la categoría es bajísimo, pero es que es bajísimo porque no solo... Mira, yo, por ejemplo, esta jornada también he visto que al Sabadell le había estado pasando lo mismo los últimos partidos, y es que el nivel es bajísimo. Es que lo que no puede ser es que árbitros, que incluso algunos están en periodo de formación, arbitren una categoría profesional donde hay gente que cobra y que al fin y al cabo es jugar con el pan de la gente. No, eso no puede ser. Habría que empezar a mirar el tema del VAR. Sí, pero bueno, ya vemos cómo está el panorama, así que...
Claro que
pero qué tema del VAR, pero qué tema del VAR. Mira, te invito yo a que veas el penalti que le pitan al Sporting el domingo por la noche. Déjate de VAR y déjate de historias, que se preparen los árbitros, que se formen bien, que tengan el tiempo que tengan que estar preparándose e informándose y preparándose para estar en la categoría, y déjate de VAR ni historias, que eso no vale para nada.
Eso te iba a decir, Héctor, justo antes de que salga Bruno.
Yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo. Bruno, a mí...
El VAR y la tecnología es lo peor que le pasó al fútbol. Y lo
en eso no estoy nada de acuerdo contigo.
Lo peor que le podría pasar a la primera federación, dentro de lo horrible que está formado, es que venga el VAR. Ya, entonces ya es para tirarse del
VAR. Me gustaría ver a tu Sporting dos semanas sin VAR, a ver cómo lo notaba.
Pues le iría bastante mejor.
Yo creo que no. Pero al
Sporting y a los otros 21 equipos de la categoría.
Claro, pero bueno, de momento...
Como no roban a nosotros esta jornada, le robarán a otro equipo la siguiente, y eso pasa en primera federación y en todas las categorías.
¿Pero por qué no iba a
porque
ir mejor
no
con el VAR?
Porque no lo saben usar y no vale para nada.
No iba a ir
no
mejor
vale
con el VAR, no se iban a detectar errores.
A ver, este gol lo habrían dado, por lo menos.
Sí, pues yo estaba.
Pero es que lo que no puede ser es que un línea no vea un fuera de juego de metro y medio. VAR ni leches, es que no puede ser que un línea no vea un fuera de juego de metro y medio.
Ya, pero es que eso no vas a solucionar una temporada para otra.
Ladis, métete de por medio.
Gracias. A ver, yo sinceramente tuve que ver la imagen, la vi 6 o 7 veces la jugada, porque digo, es que no me acabo de creer que ha pitado el árbitro. O sea, ¿cómo? O sea, línea. Ese línea, lo primero, tiene que irse, hay que meterlo en la nevera por lo menos 4 o 5 jornadas. Y lo segundo, por favor, que ni se le ocurra, o sea, que no, es imposible ascender a ese línea.
No, claro,
es que,
claro.
Cuando decía, no sé qué jugador decía, que no tenía nivel ni para primera ni para segunda federación. Es que esa línea, es que hay que bajarle por lo menos 2 o 3 categorías. O sea, es impensable. Y mira, con Unionistas le han robado partidos. Robado entre comillas. Me refiero
sí,
a errores arbitrales.
Sí.
Pero es que yo no había visto nada tan descarado, ni en este año, ni en los años que llevo viendo, que llevo siguiendo Unionistas. Entonces...
Claro, porque la gente cuando habla del árbitro, digo, pero es que aquí el árbitro, en mi opinión, poca culpa tiene. Es el
no,
que
no, el
al
árbitro
final,
no tiene la culpa.
Es el que decide si pitar fuera de juego o no, porque... pero claro, él se fía de sus asistentes.
Claro.
Y si el asistente no le chiva que es fuera de juego, muy claro tiene que verlo el árbitro. Para levantar la mano y... ¿no? Entonces, si el asistente en ese caso le dice que es fuera de juego, pues es fallo del linier, no es fallo del árbitro como se hablaba.
Y claro.
A ver, pero igualmente el árbitro no deja de ser la máxima autoridad. ¿Dónde estaba colocado el árbitro en esa jugada?
Pero que es muy complicado
no,
que lo vea.
Pero el árbitro no puede ver ahí fuera de juego. Eso tiene que ser alguien que esté recto con la jugada. El árbitro está por detrás, está mirando al balón y al jugador que va a rematar, no a los que hay por encima o por delante o por detrás.
Pero sigue siendo un error arbitral.
Claro, sí,
pero
de línea.
La culpa es de línea.
La culpa es de línea, vale. Pero sigue siendo un error.
Sí, que yo leía el pasado de este de árbitro con...
Nah, eso del pasado, de tal, de que si nos vamos aquí a montar una conspiración, de que Rubiales no quiero... Mira, que ya somos mayorcitos.
¿No te gusta el discurso ese?
A mí el discurso de las conspiraciones me cansa, porque lo primero te desanima, porque dices, buah, total, si ya nos van a robar, ¿para qué? ¿Sabes? Eso te desanima y no es un discurso positivo para la afición, porque cuando te desanimas, cuando ya piensas que es que van a por ti y tal y todo eso, pues la gente se lo toma con mucha más desgana las cosas y no me parece ni razonable ni siquiera algo propio de una persona adulta el creer ese tipo de disparates.
Sí, no, pero que Bruno, esto se ha leído en redes sociales, lo de Unionistas estorba y por estos errores.
Sí, pero mira, a mí lo que me cabrea, y yo la verdad es que no doy crédito, es que desde el club, ya sea a través de las redes sociales, desde el presidente, desde el entrenador, los jugadores, es que no se haya dicho prácticamente nada.
Eso es otra cosa.
Dani Pons, a la rueda de prensa dice que le pareció sorprendente. El presidente da 4 retweets en Twitter y no dice nada más. El club pone una imagen que la pusimos todos y a correr. Es decir, hay que hacerse respetar, hay que salir a decir algo, hay que sacar un comunicado, hablar con el comité de árbitros, no sé, hacer algo. Porque es que si te quejas, pones una foto en Twitter y lo dejas pasar, va a venir este fin de semana, que encima es el Depor, que si alguien hay que remar a favor, es a favor del Depor, que ya le regalaron el ascenso el año pasado y ni con esas, pues es que este fin de semana nos puede venir ya
y
el robo
viene,
padre.
Aquí viene la información. ¿Seguro? Aquí viene la información. Desde COPE preguntamos al club si iban a hacer algún tipo de comunicado del estilo, por ejemplo, el Zamora hizo hizo uno por, bueno, continuos errores arbitrales, en el que incluían, por ejemplo, un partido contra el Guijuelo, este último que se jugó la pasada jornada. Bueno, el club unionista dijo que no iban a hacer nada al respecto, sino únicamente pues seguir compitiendo y ya está, pero ninguna queja formal, que es a lo que te refieres, Bruno, imagino.
Claro, es que hay que quejarse, es que parecemos tontos. O sea, se queja el Zamora, se queja Osasuna, se queja el Elche, se queja el Sporting, se queja el Málaga, se quejan todos, menos nosotros, pues nos van a seguir robando. Es que claro.
Pero es que la pregunta es, ¿eso realmente sirve de algo?
Bueno, pues igual sí, pues igual esta jornada por lo menos le dicen a los árbitros, oye, mira lo que ha pasado, estar seguros de vuestras decisiones. Igual, antes de tomar una decisión, de pitar un penalti o no pitarlo, se lo piensan dos veces.
Reitero,
pero si
¿eso
no
pasa?
Nada, sí, eso pasa.
Eso pasa. ¿Le ha pasado a alguno de los equipos que has dicho?
También es cierto que a lo mejor con el revuelo público que se ha armado ya por la jugada, porque fue tan escandalosa, ¿no?, que se hizo incluso viral, bueno, a lo mejor ya los árbitros se dan por enterados que Unionistas viene esa acción, ¿no? Y más la gente que está metida en el mundo, como son los árbitros, Ladis.
No, sí, no hay mejor comunicado que la opinión del respetable, ¿no? Yo creo.
Bueno, cuidado con la opinión del respetable, que no siempre tiene la
opinión
razón.
Del respetable.
En este caso hay que romper una lanza por la afición de Unionistas y evidentemente es que es muy claro. Entonces, yo creo que sí, que al final cuando todo el mundo se hace eco, gente de fuera, gente de dentro del club, aunque no lances un comunicado, que yo creo que, aunque no sirva para nada, sí hay que hacerlo, más que nada para dar visibilidad y mostrar tu queja con el comité arbitral. No sé, luego los árbitros a la siguiente jornada a lo mejor están más enfadados, a lo mejor no, a lo mejor Bruno tiene razón y la próxima jornada tienen más cuidado. Entonces yo creo que siempre que se pueda protestar algo, si tienes la herramienta para hacerlo, hay que hacerlo. Otra cosa es que luego sirva para algo o sirva para...
Hay que quejarse.
O para no sirva.
Hay que quejarse.
Hay que
claro
quejarse
que sí.
Siempre.
Esa filosofía.
Si tienes razón, hay que quejarse siempre.
Bueno, ahí está el debate. Vamos a despedir poco a poco la tertulia. Primero con los puestos de salvación, que ahora mismo Unionistas ocupa uno de ellos, pero 4 puntos por encima del descenso. Una parte baja que se ha apretado, porque sí que es cierto que Unionistas sigue a la misma distancia de la zona roja, pero claro, al ganar el Badajoz, por ejemplo, ya se te pone con 34, Unionistas tiene 36. Por debajo tiene al Sanse, al San Fernando, al Linense y al Fuenlabrada, que es el que marca los puestos de descenso. Viene un mes de abril, lo llevamos diciendo todo este mes de marzo, viene un mes de abril muy complicado, muy exigente, y no sé cómo veis vosotros esta situación, si Unionistas contra el Depor, por ejemplo, le podría valer el empate, sabiendo que el Depor es el segundo clasificado.
Mira, llevo toda esta temporada haciendo predicciones de la primera ref y de momento no he fallado ni una.
Puedes enumerarla si quieres rápido.
Sí, bueno, dije que Unionista iba a estar en mitad de tabla, está, que el Córdoba se iba a desinflar, está, que el Alcorcón iba a quedar primero, está, y ahora digo que Unionistas le va a ganar al Deportivo La Coruña.
Vale, venga, vamos a ir.
Yo creo que se están dando todas las condiciones para que Unionistas gane al Depor, y es lo que espero. O sea, ya a nivel de aficionado, espero una victoria de...
Bueno, digo, me valdría empate, ¿eh?
Te valdría el empate, pero crees que va a ganar.
Claro,
sí, vale.
Sumar siempre está bien, pero yo creo que se va por la victoria y se
¿pero
va...
a ti te valdría el empate también?
Claro, sumar siempre es vale. Bueno. Entonces yo diría que
a ver,
sí.
Bruno, a ver, Bruno.
No, a mí me valdría el empate también, sí, pero estoy en la idea de que vamos a ganar porque, no sé, tengo ahí un palpito de que vamos a ganar al Depor. También creo que es un rival que, por la razón que sea, nos da bien. Y ya sabéis, victoria que de que entre los equipos de arriba el equipo compite mejor.
Claro,
y
no.
que fuera de casa este año también el Depor le está costando, ¿eh?
No, y que decía Bruno que por cualquier cosa no, por tu teoría, por la de que Unionistas compite mucho mejor contra los
ya
de arriba.
Ya estábamos con teorías de la conspiración.
No, pero de momento se ha demostrado.
No, la mía está basada en datos.
Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo. Héctor García, gracias por estar aquí.
A ti,
un
Ramón.
Miércoles más con nosotros. Ladis, gracias.
Nada, vosotros.
Y Bruno, gracias también.
Un abrazo, machacar al Depor.
Venga, estáis hechos unos linieres, los tres. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Recuerdo la noticia del día, que Geu Chapas ya no se va a poder sentar más en el banquillo del Salamanca en Liga regular por esos 4 partidos de sanción. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.